Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino. Tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos, tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos, tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos.
Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos nuevamente a la emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hoy, un programa muy especial, unos invitados muy especiales. Vamos a hablar de un proyecto muy importante, proyecto que va a fortalecer tal vez la última cadena que hay en Colombia, y es el proyecto de sericultura que van a desarrollar investigadores de la Universidad del Cauca asociados a Corseda. Tenemos en el estudio a Daisy Delgado Brazo, miembro formuladora del proyecto de SEDA, un proyecto que ha sido aprobado por el Sistema General de Regalías, también es asesora de Corseda. En el estudio también tenemos presente a el profesor Germán Álvarez, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, investigador, al profesor Freddy López, igualmente investigador, y a la profesora Marta Almanza, la líder del proyecto. Vamos a hablar entonces en esta emisión de la radiorrevista Agroecológica Semillas de este importante proyecto que se va a realizar en nuestro departamento. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, los y las investigadores, al programa. Gracias por aceptar la invitación. Profesora Marta, cuéntenos de qué se trata el proyecto que usted está liderando.
El proyecto de sericultura tiene como objetivo central desarrollar tecnologías y a partir de la seda natural, rescatar una actividad tradicional en el Cauca, que es la última que queda en Colombia, fortalecerla. Y toda la dinámica de esta propuesta surgió a través de una interacción entre la universidad y Corseda. El proyecto se desarrolló durante un tiempo de 2 años, consultando con la comunidad, trabajando con los profesores de la universidad, y en este proceso se desarrolló con la universidad y se pasó todo el proceso de análisis a través del Sistema General de Regalías, y el proyecto fue aprobado para un periodo de 4 años, que tiene 4 componentes fundamentales, que son los 4 cuellos de botella en los cuales que tiene la cadena en este momento. Uno es el germoplasma, que necesitamos de disponer de germoplasma de seda y de gusano de seda y de morera, hacer mejoramiento genético tanto en morera como en gusano de seda, desarrollo de subproductos, de un elemento clave que tiene que ver con el desarrollo a escala de estos procedimientos y mercadeo. Les va a hablar la profesora investigadora Daisy.
Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para Corseda, que es la Corporación para el Desarrollo de la Sericultura del Cauca, este proyecto pues es una posibilidad muy grande para poder sacar adelante la actividad como una actividad importante para las familias cafeteras de nuestro departamento, de las familias que tienen una opción en la sericultura para mejorar los ingresos de las familias. Actualmente Corseda tiene aproximadamente 200 asociados entre familias productoras del capullo de seda y familias artesanas de la seda como tal. Corseda, en estos 10 años de existencia, de una manera muy empírica, pues ha venido desarrollando alguna tecnología un poco rudimentaria, pero digamos que la actividad cerícola, así como llegó a nuestro país hace unos 30 años, desafortunadamente así se ha quedado. No ha habido una gran innovación, un gran desarrollo, precisamente por los costos que implica todo el tema de investigación y frente a los cuales la organización como tal pues no ha tenido los recursos para poder atenderlos. Entonces, todo el manejo socioempresarial y de mercado que Corseda ha venido consolidando durante estos años, pues siempre había visto y había tenido esa iniciativa de trabajar en los problemas neurálgicos de la cadena, y esta pues ha sido una excelente oportunidad para estas familias asociadas en Corseda en poder ir resolviendo poco a poco, ir mejorando, ir innovando en estas actividades. Fue un proceso de mucha integración entre la universidad y Corseda. Este es un proyecto que nace de unas necesidades del sector en las cuales esa complementación con la universidad pues es supremamente importante, y en la formulación se tuvieron en cuenta pues básicamente todos esos hallazgos que la organización había tenido durante estos años y toda la experimentación, digamos, un poco al estilo de las familias productoras, pero que hay un conocimiento importante que se espera que ya con involucrar a un personal mucho más calificado, a los investigadores y a las personas idóneas, todo ese talento humano empiece a gestarse en unos resultados positivos para la cadena. Corseda es consciente de que cualquier actividad agrícola en nuestro país pues requiere esa innovación y ese desarrollo, y este proyecto busca precisamente solucionar esos inconvenientes. Una de las razones principales en las cuales Corseda tuvo esa motivación de presentar este proyecto fue básicamente el mercado. Hemos visto en los años en los que ha venido trabajando Corseda unas demandas muy altas de seda a nivel del mundo. Vemos que en países como Asia la producción de seda ha venido disminuyendo como tal por el desplazamiento hacia las zonas urbanas, por las situaciones climatológicas, las estaciones, bueno, etcétera. Pero la demanda ha venido incrementándose considerablemente y la producción se ha venido disminuyendo. Entonces eso hace que para países como Latinoamérica y sobre todo Colombia exista una gran oportunidad de atender un mercado cada vez más ampliado. También vemos que todas las fibras naturales hoy por hoy tienen una demanda muy importante a nivel de consumo del mundo. Todo el tema de cambio climático, las situaciones de catástrofes, han hecho que los mercados internacionales tengan una mayor conciencia hacia el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, esas fibras sintéticas que desplazaron en la década de los 90 a las fibras naturales, hoy en día sucede totalmente lo contrario. Hay una muy buena demanda de algodón y de seda orgánica como tal. Y veíamos que la cadena venía mucha demanda del producto, pero que la producción venía un poco estancada precisamente por los problemas y los inconvenientes tecnológicos que tiene la misma. Otro aspecto importante es la aplicación de la seda en muchas áreas de negocio. Digamos que aquí en el Cauca se había venido desarrollando la seda en una sola aplicación, que era un poco la textil y la artesanal. Pero resulta que la seda hoy por hoy tiene una cantidad de aplicaciones a nivel médico, cosmético, incluso para la construcción. Todo el aprovechamiento de sus productos que no lo estábamos teniendo en cuenta. Entonces hace que sea un producto de mucho valor agregado para muchos desarrollos. Corseda, por ejemplo, aún en sus propias fuerzas logró penetrar en el mercado una línea para hilo para aplicación dental. Ese hilo ya se está comercializando muy adecuadamente en Estados Unidos. Tenemos un aliado comercial en Medellín que se llama MacroLab, y tenemos Radius, que es la empresa que distribuye el producto en Estados Unidos, con un posicionamiento muy grande y con un mercado que cada vez ha valorado mucho esa fibra de la seda como con todos los beneficios para el tema dental, y eso ha sido un producto innovador, porque la seda dental siempre se había venido trabajando con a nivel de sedas sintéticas. Entonces era como ir construyendo un edificio sobre unas bases muy débiles, pero que definitivamente había que complementar esta actividad de investigación con la Universidad del Cauca aquí en nuestro departamento. Corseda encontró pues la disposición en los investigadores, y así se fue construyendo el proyecto como tal. Y con un pues gran apoyo realmente de los sectores que han venido haciendo como las aprobaciones, digamos, de los proyectos de regalías para el departamento. Entonces estamos como muy expectantes del inicio del mismo, para ir ya, digamos, resolviendo uno a uno las situaciones que se van a presentar en la misma, y con toda la intención de mejorar la calidad de vida de las familias, de las comunidades serícolas, que de las que dependen en este momento la actividad, pero proyectándose a que en resolviendo esas situaciones de investigación que están planteadas en el documento, la actividad serícola pueda ser una opción muy adecuada para muchas otras familias del departamento, incluso de Colombia, en el sector agrícola.
¿Cuánto tiempo tienen proyectado que este interesante y necesario tema dé resultados para que se esté implementando en las soluciones?
Pues el proyecto está concebido hacia 4 años. Sin embargo, dentro de la misma propuesta pues hay algunas actividades que van a ir de pronto teniendo resultados un poco antes. Ya hay un cronograma como definido, pero la propuesta, digamos, integral está dirigida hacia 4 años.
A nivel de contexto nacional, ¿cómo es la producción de seda en el país? ¿Qué departamentos lo producen? ¿El Cauca cómo está ubicado? ¿Y por qué el Cauca tiene este liderazgo tan importante en este proyecto, que supongo que es un proyecto piloto a nivel nacional? Coméntanos un poco esta contextualización del asunto.
Bueno, la seda a nuestro país llegó en la década de los 80 por un programa de la Federación de Cafeteros de Diversificación de Cultivos. Ese programa se estableció en la zona cafetera pues de nuestro país, Risaralda, Antioquia, Quindío, Cauca. En esa época el proyecto pretendía era que Colombia fuera exportador del capullo, de la materia prima básica, y todo el tema de transformación ya se hacía en Asia. En ese momento se presentaron dos dificultades. La una fue la raza de los gusanos que se trajeron no se acoplaron a las condiciones climatológicas y ambientales del país, y tardaron 6 años en encontrar un híbrido que se acomodara a estas situaciones, y hubo una etapa pues de investigación bastante amplia que se hizo a nivel de un centro de desarrollo tecnológico en ese momento que se llamaba CDTS. Luego de que se resolvió ese inconveniente y ya muchas familias estaban involucradas, se empezó la producción, se empezó a exportar pues el capullo del país. Y el proyecto en la década de los 90s tuvo también un declive dado a que aparecieron las fibras sintéticas y el precio internacional de la seda bajó, y eso hizo que el proyecto en el país fracasara. De tal forma que quedaron algunas pequeñas organizaciones que continuaron con la producción. Se habla de que aquí en el Cauca en ese momento estaban involucradas cerca de 300 familias, en Risaralda también un número parecido, en Valle. Se quedaron como esas organizaciones y siguieron trabajando, pero de una manera mucho más artesanal. Lo que se hizo fue traer conocimiento para transformar ya la seda como tal. Y así quedaron algunas organizaciones. Aquí en el Valle, por ejemplo, quedó Valle Seda, con la cual Corseda tiene pues muy buenas relaciones. Sin embargo, ellos ya hoy en día no están produciendo, tienen un taller muy grande que fue apoyado por varios proyectos y organismos internacionales, pero digamos que la producción como tal de seda en cuanto a productores se acabó. Igual caso sucedió en Risaralda, también estaba Sedacol, que era como la firma que recogía como toda la comercialización de tejidos de seda y los exportaba. Al final quedaron con una bodega de hilo, pero digamos que la producción primaria como tal ya no se dio. ¿Por qué en el Cauca todavía hay producción de seda? Pienso que la organización Corseda hace 6 años tuvo como una muy buena visión del modelo y del negocio como tal, y primero orientó su producción hacia la certificación orgánica. Eso es lo que le ha permitido a Corseda tener un posicionamiento en términos de mercado, porque encontró una diversificación en cuanto al producto. Entonces las fibras orgánicas hace 6, 7 años pues no eran como muy comunes. Cuando Corseda empezó el proceso de certificación no habían referentes, le tocó a Corseda mismo construir, porque en esa época pues digamos que había algún conocimiento de alimentos orgánicos, pero pues hacia fibras orgánicas todo era como iniciar ese proceso. Corseda tomó el liderazgo, de hecho fue la primera organización aquí en el país en certificarse orgánicamente, con un apoyo también de un proyecto de Fomipyme que en ese momento estaba apoyando la organización. Y eso ha permitido que Corseda se mantenga. Y lo otro fue que también Corseda se preocupó mucho por la producción, por los productores. Digamos que en otras regiones se empezó a trabajar mucho hacia el tema de transformación y artesanal, pero básicamente en el sector agrícola hay todavía muchos inconvenientes por resolver, y es en los cuales Corseda estos últimos tiempos ha venido fortaleciendo, también muy de la mano con proyectos como por ejemplo alianzas productivas del Ministerio de Agricultura. Entonces las familias digamos cerícolas han de alguna manera ido resolviendo algunas de las situaciones planteadas en la producción, y en otras regiones de pronto se dejó de lado la problemática del sector cerícola primario como tal.
Este proyecto, según entiendo, tendría un gran impacto entonces a nivel nacional. Es decir, los resultados que se logren en este proyecto tendrían una aplicación a diferentes regiones.
Sí, La visión que tiene Corseda dentro del proyecto es que resolviendo y teniendo los resultados esperados dentro del proyecto, este proyecto pueda replicarse fácilmente en reactivar las otras zonas del país donde hay una orientación hacia la sericultura. incluso también proyectarlo a nivel de Latinoamérica. Corseda en sus años de existencia pues tiene ya algún relacionamiento con gobiernos y con instituciones a nivel de Latinoamérica interesados en el proceso de seda, porque han visto todo este ambiente de negocio tan interesante. Es así como, por ejemplo, Corseda ya en un proyecto con Acción Social le transmitió parte de la tecnología de los conocimientos a Cuba. Fue un proyecto de entre naciones, entre estados, y aquí estuvieron 3 investigadores cubanos a los cuales se les dio todo el conocimiento y la experiencia de la sericultura de Colombia para ellos establecer sericultura en Cuba, y hoy en día pues allá tienen un avance significativo en la materia. Con muchas más facilidades de investigación que de pronto las que en ese momento tenía Corseda, y es como un ejemplo de cómo hay esa necesidad. A nivel de la Universidad del Cauca también tuvimos hace unos meses una visita del gobierno venezolano, que también está interesado en la actividad para ese país, con Argentina también a nivel del INTI, que es una universidad. Allá hay un acercamiento y como el interés en avanzar en resolver los problemas de la cadena.
Bueno, pasando ya después de esta importante contextualización del proyecto, hablemos, Germán, de la parte relacionada con el germoplasma. Me parece muy interesante esta proyección porque pues la parte genética tanto del gusano de seda como de la morera pues es fundamental para empezar a generar precisamente la innovación que requiere este proyecto.
Sí, claro, profesor Hugo. Buenos días, primero que todo, pero en esta oportunidad se da una ocasión muy clave para poder progresar en la parte tecnológica y específicamente en la parte genética. En la parte genética, porque el proyecto va a estar fundamentado sobre un programa de mejoramiento genético, tanto del gusano de seda como de la morera. Para que este programa funcione correctamente y tenga los avances apropiados que se esperan, se requiere tener unas colecciones tanto de gusano de seda, de razas de puras o híbridos ya obtenidos en otras partes, así como también clones o cultivares de morera. En el país en el momento se tiene solamente una fuente del germoplasma, que está localizado en la Universidad Tecnológica de Pereira, y fue como una herencia que dejó el Instituto de Investigación sobre Seda, el CDTS, que funciona hace unos 12-14 años. Ese germoplasma lo mantienen allí, pero desafortunadamente no fue asequible para esta ocasión poderlo compartir, y nos vimos abocados a que podernos basar en instituciones internacionales. Se han hecho contactos con diferentes países. En Italia, la profesora Marta el año pasado hizo un contacto muy, muy especial con la directora del Banco de Germoplasma, quizás más importante en Europa, porque reúne todo el material genético que tenía antes Francia en Lyon. También está el Banco de Germoplasma de Bulgaria, que es donde está el profesor Sen, bueno, se me escapa ahorita el apellido, pero es uno de los investigadores que más desarrollo genético ha tenido en el mundo. Está también disponible el banco y los recursos genéticos del NIAS, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrobiológicas del Japón, y de la India, aunque ellos tienen mucho germoplasma, pero ellos sí lo cuidan como un tesoro nacional. Ellos no comparten el germoplasma, pero sin embargo estos bancos de germoplasma internacionales, apoyados también con una parte muy importante en Brasil, en la Universidad de Moringa, creo que se llama, al sur de Brasil. Ellos vienen desarrollando un trabajo muy arduo y muy, muy interesante con el germoplasma. Entonces, a nivel de gusano de seda, el proyecto busca tener híbridos con base a razas puras obtenidas de diferentes partes del mundo. Y a nivel de morera, busca seleccionar. Ya no vamos a entrar a un programa tan de cruzamientos a nivel de morera, sino de selecciones de cultivares, buscando los mejores materiales con la mejor adaptación a los diferentes pisos térmicos en donde se produce el gusano de seda aquí.
Pues muy interesante, porque pues con esta proyección basada en un buen germoplasma, pues podríamos lograr unos resultados muy importantes. Y al inicio del programa comentaba la profesora Marta que se iba también a desarrollar algunos productos. Normalmente cuando uno como oyente o como ciudadano del común escucha el gusano de seda, normalmente se imagina la parte textil, que obviamente se utiliza para ello, pero también el gusano de seda, como lo comentaba Daisy, es más que la utilización en la parte textil. Profesor Freddy, la parte de desarrollo de subproductos, ¿qué tienen planteado? ¿Cuáles son las expectativas en esta área?
Profesor Hugo, muchas gracias por la invitación. Bien, lo que bien expusieron mis colegas del contexto del proyecto general, hay un punto que es el punto cuarto de cinco que tenemos dentro de la propuesta planteada, que es el aprovechamiento de subproductos, no solamente la parte de producción del gusano como tal, sino el follaje. Recordamos que el follaje morera es el único cultivo que aporta los requerimientos nutricionales propios para las necesidades del gusano en diferentes estadios de desarrollo de su ciclo biológico, y dentro de esa alimentación se generan subproductos que vislumbramos la posibilidad de utilizarlos, en este caso como alternativas de nutrición en la alimentación de especies menores. De igual forma, tenemos otro subproducto que ya es la transformación del capullo, cuando en el devanado tenemos la seda, como bien lo he explicado, que es el subproducto principal o el producto principal de la cadena, pero en ese devanado tenemos subproductos como el capullo como tal y el gusano, que dado su perfil nutricional también vemos una potencialidad muy fuerte al poder ser utilizado como una alimentación alternativa en especies menores. Lo que pretende este proyecto desde ese punto de vista es también como que buscarle otras alternativas que generen valor agregado al proyecto Sericula, al productor como tal, máxime si el productor que hace parte de esta cadena Sericula, digamos, tiene una concepción de producción agropecuaria, es decir, la idea no es solamente que el producto principal de su unidad productiva sea la seda, sino que a través de un valor agregado dentro de la misma cadena podemos dar otra alternativa de sustento a esa unidad agropecuaria.
Muy bien, rápidamente un aspecto que también me parece importante resaltar en este interesante proyecto es lo relacionado con el mercadeo. ¿Qué expectativas tienen con respecto al mercadeo en este proyecto?
Bueno, en la parte de mercadeo, digamos que ha sido como uno de los principales jalonadores de esta iniciativa. Hay unas demandas muy altas y en crecimiento para el tema de la seda dental. En este momento Corseda está atendiendo solamente 3 distribuidores de 9 distribuidores interesados ya en Estados Unidos. El distribuidor Radius quiere lanzar la línea en el mercado europeo, porque en el mercado norteamericano ha tenido muy buena acogida, a pesar de que es un hilo que tiene un costo mucho más alto que otras líneas de otras marcas de línea de hilo dental. Las particularidades del hilo de seda orgánico del Cauca han encontrado allá unos segmentos de mercado que han valorado mucho el tema natural de la seda, que es biodegradable y que aparte de eso tiene un impacto social muy importante en la zona. Adicionalmente hay unos proyectos en desarrollo, o sea, este proyecto digamos que es como el origen de muchos otros proyectos en los cuales la seda del Cauca tiene mucho por hacer todavía. Tenemos así cerca el desarrollo de hilo de seda para sutura médica, donde hay unas expectativas muy importantes de mercado, ya se han desarrollado en otros países y la demanda pues viene creciendo. Entonces, hay muchas otras áreas por explorar de negocio, del gusano mismo fuente en la parte de medicamentos contra la diabetes, que también tiene un interesante desarrollo, y así muchas otras ideas de aplicación de la seda. Como lo comentaba al principio, aquí en el Cauca se ha orientado solo hacia el tema textil, pero digamos que la aplicación es infinita. Realmente la seda aparece hoy en día como una de las fibras más importantes en los mercados internacionales. Se habla de que la seda es la fibra del futuro como tal, por todas esas ventajas que tienen, y por lo tanto las demandas van a ir aumentándose considerablemente.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, porque en la segunda parte del programa tenemos relacionado, por supuesto, también con la seda, un invitado muy especial, que es un productor como tal, un sericultor, productor de seda, el señor Carlos Julio Currute. Seguramente nuestros invitados tendrán muchas cosas que decir. Este interesante proyecto creo que amerita otra invitación a un corto plazo para dialogar otros aspectos que se han quedado en el tintero. Así que pues no queremos dejar terminar el programa sin invitar al productor para que él nos cuente de su experiencia de vida cómo ha sido esta producción de seda, de gusano de seda en el departamento. Él viene de la vereda Clarete y también viene acompañándolo dos estudiantes nuestros del programa de ingeniería agropecuaria, que después de esta breve pausa musical los tendremos. No se vayan, por favor.
Que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
Paula, otra vez comiendo y esta vez hamburguesa. Recuerda que todos los residuos de comida y de mecato, desechables, papel engrasado, en fin, residuos ordinarios, los depositas en la caneca verde.
Sí, voy a detenerme a leer porque he visto que en las canecas está escrito cómo debemos depositar los residuos. Luego lo aprendo de memoria.
Y en la caneca gris, depositas papel y cartón, siempre y cuando estén limpios. Además, resulta mejor para nuestro planeta si utilizamos las hojas por ambos lados.
Así de sencillo estamos contribuyendo a conservar el ambiente y formándonos como universitarios integrales y ciudadanos con cultura. Muy pronto aprenderemos a hacerlo en cualquier entorno.
Paula, ya sabes cómo hacer buen uso de los puntos ecológicos. Espero transmitas este mensaje a tus compañeros, profesores o cualquier persona. Reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad.
Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos al correo electrónico oyentes@unicauca.edu.co.
Bueno, como les había anunciado en el primer segmento del programa, tenemos invitados especiales. El señor Carlos Julio Gurrute, sericultor, viene de la vereda Clarete. Bienvenido, señor Carlos, al programa.
Sí, señor, muchas gracias. Buenos días, primero que todo, a todos mis compañeros aquí y a los que me han acompañado hoy.
Bien. Carlos Julio, ¿desde cuándo usted está en contacto con el gusano de seda? Coméntenos su historia de vida en este sentido.
Bueno, yo he venido siendo sericultor del gusano de seda desde hace más o menos 20 años, ¿sí? He estado en las buenas y en las malas de los proyectos de la sericultura. He venido siendo un agricultor. ¿Por qué me he mantenido como agricultor? Porque primero lo sé hacer el trabajo y segundo me gusta. Soy un campesino que de un salario dependo del gusano de seda y de la agricultura que yo pueda hacer en mi finca. De eso hago mi salario. Por eso es que a mí me gusta mucho el cultivo de gusano de seda, porque es un producto que cada 28 días uno está cosechando. Otro producto no lo hay que cada 28 días coseche uno, ¿sí? Esa es una de las partes más fundamentales. Uno como campesino que se puede decir que coge el recurso en menos tiempo.
Bueno, para dedicarse 20 años a la agricultura, y como usted dice, en las buenas y en las malas, se necesita mucha pasión, mucho amor por el oficio. Cuéntenos, ¿por qué le llamó la atención esta interesante área de producción?
A mí, o sea, a nosotros nos llamó la atención porque yo tengo una familia y mi esposa y mis hijos son los que me ayudan a mí en la finca. Primero, pues como le comentaba, que es el producto que le da el recurso a uno en menos tiempo. Eso lo lleva a uno y lo lleva a motivarlo, y otra que por el conocimiento, la experiencia que he venido teniendo en la cría de gusano adulto, pues sé manejar muy bien las crías y por eso es que me va bien.
Correcto. Usted hablaba ahora que había estado durante 2 décadas en las buenas y en las malas. Coméntenos una muy buena y una muy mala.
Una muy mala, cuando estaban los japoneses aquí en el Cauca, trajeron unos gusanos y uno, después de haber tenido los 25 mil gusanos en la finca, cuando en los últimos días que los gusanos iban a vomitar el hilo, se morían los gusanos, ¿sí? Entonces eso era una pérdida para uno. Esa es una de las malas experiencias que yo tuve y que no me gustaba por eso. Pero después Corsea se siguió manteniendo eso y mejoró una raza y todo eso, que ya no se mueren, mejor dicho, los gusanos. Entonces esas han sido las buenas para mí, porque realmente desde ahí empecé a sacar una calidad de una calidad que llama super extra.
Coméntenos en cuanto a la calidad que usted habla, rápidamente, ¿cómo se diferencia una calidad super extra a una, supongo que es extra, y otra que sea de menor calidad?
Sí, eso en los talleres y en la oficina de Corsea está montado el taller. Entonces ahí, a través de unos análisis que se le hacen al capullo, le dan los puntos a uno, y es donde dice super extra o es otro grado.
Y usted, con esa amplia experiencia, puede a ojo decir este es super extra y este extra, o de menor calidad.
Sí, claro, porque desde que uno maneja los gusanos en la finca, si uno ha manejado un cultivo bien llevado, bien abonado, bien tenido, y le da un tratamiento, lo que uno sabe hacerle a los gusanos en la finca, eso usted plena con seguridad llega a decir que este capullo tiene un grado de calidad.
¿Sí? Y por ejemplo, para un radioescucha que en estos momentos está en este programa, ¿cómo le podría a él decir que un gusano, o que un capullo, o que una seda es super extra o una es de menor calidad?
Primero, porque uno, con tocar los capullos, uno ya sabe qué calidad o qué textura de seda tiene el capullo. Entonces yo le puedo decir, tiene un grado 1, un grado 2, o puede ser super extra. ¿Sí?
O sea, usted tiene en su experiencia y en su mirada, en su tacto, un laboratorio prácticamente ambulante.
Sí, señor, yo de todas maneras conozco los capullos, así con mirarlos ya sé qué calidad más o menos es.
Y cuando le sucedió esa mala experiencia, ¿usted en algún momento pensó en abandonar el oficio de la agricultura?
Yo lo abandoné, el cultivo en unos tiempos lo abandoné, y volví, y cuando ya miré que la agricultura seguía, y entonces yo tenía mi experiencia y volví a organizar mi cultivo.
¿Y usted qué espera de este proyecto que se va a iniciar ahora con los investigadores, con el apoyo de los profesores de la universidad y con la asesora de Corsea?
No, pues yo aspiro a que eso de todas maneras va a mejorar, sobre todo en lo económico, porque ya va a tener otros subproductos el gusano de seda, ¿sí? Ya la pupa, la sericina, ya tiene otros implementos de que a nosotros nos van a, pues somos más premiados en el peso, ¿sí?
En la zona donde usted está, ¿hay más sericultores?
Sí, habemos más sericultores, sí, señor.
¿Y están organizados?
Estamos organizados.
¿Y qué dificultades han tenido en estos últimos tiempos con respecto a la agricultura?
Bueno, en estos últimos tiempos, pues hemos tenido un poquito de dificultades, más que todo como en la asistencia técnica, ¿sí? Porque son agricultores nuevos que han ingresado, entonces esto, como cada día sale uno como campesino, cada día hace una cosa diferente, mejor dicho, cogiendo uno mismo la experiencia ya en la zona, porque es diferente unos terrenos o unas fincas o unos municipios. Clarete queda al norte de Popayán, es una parte fría, y uno no puede comparar con el municipio del Tambo, ¿sí? Entonces ahí varía mucho la temperatura.
Y según su experiencia, ¿qué áreas son críticas con respecto a la producción del gusano de seda? ¿Qué áreas requerirían una mayor intervención en la asesoría técnica?
Más que todo el gusano joven, en la tercera y cuarta edad, que necesitaría sí una asesoría técnica, porque es que los agricultores no alcanzan a conocer los ciclos de los gusanos.
¿En esa parte usted cree que requiere mayor asistencia técnica?
Sí, ahí se necesita una asistencia técnica.
¿Y en cuanto a algunas afectaciones que pueda tener el cultivo, la agricultura, qué experiencia ha tenido al respecto?
Más que todo, pues por el cambio climático, el granizo, la sequía, ¿sí? Eso es lo que más le ataca a la morera.
Bueno, señor Carlos Julio, su tema es interesante, tan interesante, y su experiencia es tan vasta, que usted me aceptaría una invitación para desarrollar un programa exclusivamente con usted para botarle corriente a la sericultura.
Sí, ¿por qué no? Yo lo puedo hacer.
Bueno, entonces este micrófono, tomaré sus datos para invitarlo a que en una próxima oportunidad hagamos un programa para que nos cuente más en detalle, porque pues el programa tiene una duración muy corta realmente para entrevistar a los investigadores, a los profesores, a usted como productor, y también tenemos invitados a los estudiantes, así que creo que el tema y la experiencia suya dan para un programa, así que queridos oyentes, estaremos invitando al productor Carlos Julio para un programa exclusivo con él para hablar de su experiencia en Gusano de Seda. Muchas gracias, señor Carlos Julio,
por venir. Gracias.
En el estudio también tenemos a dos de nuestros estudiantes de Ingeniería Agropecuaria, Juan Carlos Gallego y Giovanni López. Bienvenidos al programa. Cuéntame, Juan Carlos, ¿cuál va a ser tu papel en este proyecto que se va a empezar con el Gusano de Seda?
Bueno, primero que todo agradecer pues por esta invitación y por darle esta oportunidad a este proyecto tan importante y tan bonito, el cual es la sericultura. En este momento creo que se tiene un objetivo claro, y cuando hay objetivos claros es mucho más fácil encontrar los caminos o buscar un camino que nos lleve a ese objetivo. El mercado de la seda es cambiante, pero no a una velocidad rápida. En las últimas décadas se está trabajando con cosméticos, con medicina, y actualmente lo que está marcando la tendencia es la seda orgánica, como ya lo mencionaron anteriormente. Yo pienso que hay unos eslabones muy importantes sobre los cuales hay que trabajar, y articuladamente con la academia pienso que se van a buscar y encaminar para implementar nuevas técnicas o métodos, y por parte de nosotros como academia proponer y brindar soluciones reales a los productores. De esta manera se consolidaría una cadena sólida, fuerte, que dependa en menor medida de agentes externos. En nuestro caso trabajaremos con bioinsumos, ya que hay una conciencia de mercado que está exigiendo esto, y es muy evidente que el cambio climático influye de gran manera en este tipo de mercados. Por lo tanto, realizaremos caracterizaciones, diagnósticos, evaluación, y de esa manera pues obtener resultados y como desde la academia generar propuestas viables. Actualmente lo que conozco del tema es que los productores están certificados, pero no todos, algunos están en el proceso. Pero también queremos incentivar y motivar a nuevos productores. Estos nuevos productores lo que se quiere es que no lleguen a experimentar, sino que lleguen y encuentren parámetros y lineamientos claros donde se puedan mover y desenvolver, reduciendo el tiempo de proceso para ser aprobados. De esta manera aumentará la producción, aumentará la calidad y pues aportaríamos en gran medida a este proceso. Igual se fortalecerá un poco más los eslabones que son tan importantes de esta cadena por parte de la academia, que es lo que vamos a realizar nosotros.
Coméntanle a nuestros oyentes, ¿qué es aquello de bioinsumos?
Ok, los bioinsumos es utilizar productos que sean amigables, que sean que nos ayuden a tener una producción limpia. Generalmente se producía de madera convencional, la cual utilizaba gran cantidad de agroquímicos y de prácticas culturales que no aportaban mucho a la conservación y prevención del medio ambiente. Estos bioinsumos lo que permitirán precisamente es contribuir un poco con la agricultura, una agricultura de conservación, una agricultura dirigida a un mercado exclusivo que permita pues satisfacer esas necesidades.
Muy importante este enfoque, porque definitivamente en el sector agropecuario no podemos seguir caminando el trillado sendero de contaminar el medio ambiente a través de la producción agropecuaria. Así que muy valiosa esta perspectiva de trabajar con bioinsumos. Cuéntanos, Giovanni, tu papel en este proyecto, ¿cuál va a ser?
Muy buenos días. Primero que todo, agradecer por la invitación al programa. Lo que vamos a hacer, mi compañera Paola y Giovanni López, es lo que hemos venido hablando con nuestra profesora, que es la que nos va a guiar también en el proyecto, es hacer una evaluación o una caracterización de lo que, cómo se viene haciendo el desarrollo y producción de la seda en el departamento del Cauca. Esto porque es muy importante, porque a raíz de esto, como nos dice un gran productor que es agricultor y que es, nos ha ayudado mucho y al cual hemos aprendido, porque realmente cuando entramos al proyecto no, en nuestra carrera como tal no hay una materia que se llame sericultura. Y uno mira algunas materias que son realmente, uno dice, son importantes como para, y que uno las debe conocer. La sericultura, por así decirlo, no está entre esas materias, entonces nos ha tocado que ir a conocer, pero ir a través de la experiencia de los sericultores. Y entonces nos hemos encontrado con un sericultor que se llama Don Antonio del municipio del Tambo, que es una muy buena persona, también lleva trabajando mucho tiempo y nos ha ayudado, y el que nos ha mostrado cada una de las diferentes etapas, cómo llegan, desde la etapa de huevo, la eclosión, la segunda etapa, hasta donde los tiene, que es hasta la segunda muda, y que luego los despacha a los diferentes sericultores. Y prácticamente con lo que nos hemos encontrado es, él nos ha enseñado cómo es ese proceso, pero él mismo lo ha dicho, es un proceso que es netamente prácticamente artesanal, no cuentan con todas las instalaciones, todo como el diseño científico para hacer de la sericultura un proyecto grande. Entonces el proyecto, la visión que tiene es hacerlo grande, hacerlo más rentable, hacerlo más acorde, darle mejor lineamiento, entonces, que tenga una mayor producción tanto para el medio ambiente, para las personas y para la sociedad.
Bueno, pues como tú bien lo dices, es importante este proyecto porque la idea es que a través de él se logren precisamente unos desarrollos tecnológicos que permitan dar un salto cualitativo, pasar de la producción artesanal, muchas veces hecha sin mayores recursos, y con base en la investigación y también sumado por supuesto a la experiencia de los productores, que es un conocimiento muy muy valioso, hacer una unión para lograr resultados mucho más prometedores, resultados que seguramente van a impactar en la producción de la sericultura, no solamente en el Cauca, como lo decía anteriormente la profesora Marta y Daisy, sino en Colombia y también inclusive en Latinoamérica. Bueno, pues hemos tenido hoy un interesante programa, un proyecto muy valioso, como decía uno de los estudiantes, es un área muy bonita, la oriosidad de aquel gusano que produce un hilo tan fino, tan natural, pues es un proyecto maravilloso, sobre todo si se pretende lograr unos mayores niveles de calidad en la producción, en el mercadeo de los productos, para que tengan pues unas potencialidades que sean realmente aplicables, como realmente ya existen desarrollos tecnológicos que lo permiten, pero que en el Cauca podamos seguir produciendo no solamente la seda para la industria textil, sino para esa gran cantidad de aplicaciones que nos comentaba Daisy, en la industria médica, en la industria cosmética, en fin, incluso hasta en la construcción. Así que, pues, estimados oyentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado y seguramente tendremos en una próxima oportunidad nuevamente a estos invitados importantes a que nos hablen más de este proyecto. Muchas gracias a Daisy, muchas gracias a Marta, a Germán, a Freddy y también al productor Carlos Julio y a nuestros estudiantes Juan Carlos y Giovanni por este programa, que seguramente va a tener una segunda parte cuando empecemos a hablar más puntualmente de la producción del gusano de seda, y a mediano plazo los tendremos por acá a todos ustedes para invitarlos a que nos cuenten los resultados parciales, y seguramente a unos 4 años, si Dios quiere, para que nos comenten cuáles fueron los resultados de este proyecto y cómo su investigación muy pertinente, muy necesaria, dio los resultados y cómo impactó en la producción, en la sericultura, en el Cauca, en Colombia, y cómo podemos impactar también a nivel internacional. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.
Amor y melancolía, cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos.
besos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos.